Bien, pues antes de presentarle la efeméride musical en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, le recordamos que el Infonavit realizará jornadas sabatinas en Guadalajara y en Tlajomulco con el objetivo de asesorar a los derechohabientes sobre el congelamiento de los saldos y mensualidades de sus créditos. Hay personas que, porque trabajan de lunes a viernes, no tienen tiempo de acudir a las oficinas del Infonavit, así es de que se abre este espacio los sábados. La atención se brindará el sábado 18 y 25 de enero de 9 a 14 horas en los centros de servicio del Infonavit, ubicados en Guadalajara, Avenida Juan Palomar y Arias, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge, y en Tlajomulco, en Boulevard Iztaccíhuatl, 1915, interior LA2, en la colonia San Sebastián el Grande. A través de un comunicado de prensa, el Infonavit menciona que las y los acreditados que asistan conocerán los beneficios adicionales de este programa implementado por instrucciones de Claudia Sheinbaum, como son la reducción en la tasa de interés en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total. Además, durante estas jornadas sabatinas, las personas que acudan a las oficinas del instituto podrán realizar otros trámites y consultas ante el Infonavit. Así es de que sábado 18, que sería mañana, y el próximo 25 de enero.
Aprovechar, porque muchos de los trámites que tendría que hacer usted haciendo largas filas entre semana, puede realizarlos saliendo de trabajar en fin de semana, y eso es una buena noticia.
Fíjate que hay personas que se llevan su banquito. No sé si sí. No sé si te ha tocado observar sí. Eso. Sí se hace largas colas, avanzan rápido, pero hay personas que ya saben la dinámica. Así uh-huh. Es de que se llevan estos banquitos que son...
Plegables.
Y ahí se sientan a esperar, ¿no? Uh-huh. Así es de que, bueno, es una buena noticia que tengan oportunidad de hacerlo en estas dos jornadas de sábado.
Así es, aprovéchelas, ahí está la información y el documento lo tendremos, lo estaremos incluso difundiendo en más espacios para que usted esté bien enterado y si puede, agéndelo para mañana. Vamos a la efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Disfrute con nosotros el sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Este viernes nos acompaña Alma Ortiz desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del tiempo para hoy, el fin de semana. Bienvenida, Alma, qué gusto saludarte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengan todos, pues, la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos la combinación de un canal de baja presión sobre el sureste y península de Yucatán. Este, junto con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciará lluvia en regiones de la península de Yucatán y en los estados del sureste. Además, espera también acumulados importantes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como fuertes rachas de viento sobre el Istmo de Tehuantepec. Por otro lado, tenemos también la entrada de humedad del Pacífico. Esta estará dejando lluvia en el noreste de México, localizada principalmente sobre la Sierra Madre Occidental. Y por otro lado, en Jalisco se espera cielo despejado, alza de temperaturas diurnas y ambiente fresco por la mañana y noche. Para el área metropolitana de Guadalajara tenemos cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido por la tarde y fresco por la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre 27 y 29 grados, temperatura mínima entre 11 y 13 grados. El viento variable alrededor de 5 y 10 kilómetros por hora, el índice ultravioleta de medio a alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, la puesta de sol el día de hoy a las 18 horas con 35 minutos, la salida del sol el día de mañana a las 7 horas con 33 minutos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos por el día de hoy. Para el fin de semana se esperan condiciones similares, no se espera lluvia, así que pueden lavar el carro y lavar la ropa.
Muy bien, pues gracias por la recomendación, para que no los tomen por sorpresa.
Así es.
Muy gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Alma Ortiz, bueno, desde
Alma, muy
el
seria,
instituto.
¿No? Nos lanza esa recomendación, pero se escucha muy seria. De todos modos, muchas gracias.
Reporte meteorológico.
Es momento de escuchar a nuestro compañero Fernando Núñez con la información en materia de seguridad. Adelante, Fernando, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente viernes, fresco además, para quien va a salir de casa, abríguese bien, para aquellos que nos escuchan desde la comodidad de su hogar o desde su vehículo, que sea un excelente fin de semana. Decirles, compañeros, que durante esta madrugada se han registrado diversos acontecimientos seguridad, en materia movida durante estas últimas horas. Les cuento, en el municipio de Guadalajara, un joven de entre 20 y 25 años de edad aproximadamente fue asesinado a balazos. Estos hechos ocurrieron en una área de recreación, una cancha de frontón que se encuentra dentro de la unidad deportiva Isla Raza en el municipio de Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por los vecinos de la zona y por las personas que se encontraban dentro de esta unidad deportiva, pues dos sujetos ingresaron a la misma y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en contra de su víctima para posteriormente escapar del lugar. Estos hechos ocurridos sobre las confluencias de la avenida Isla Raza en la calle Isla Antigua fueron dados a conocer a policías del municipio que se encontraban en un patrullaje de vigilancia de manera, pues, hasta irónica, podríamos decirlo así. Los elementos, pues, atienden el llamado de los testigos del crimen y se dan cuenta que efectivamente el joven se encontraba tendido en esta cancha de frontón con varios impactos de bala, por lo que hacen el llamado a los servicios médicos municipales. Y una vez que estos arriban hasta este punto, pues lo hacen únicamente para corroborar el deceso de este joven, quien fue atacado frente a una gran cantidad de personas. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, justo en esta escena criminal fueron localizados al menos dos casquillos percutidos que son parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Personal forense trasladó el cuerpo de esta persona hasta el anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Decirles, compañeros, en más información, ahora trasladándonos hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, que justo durante esta noche, poco antes de las 10 de la noche, llegó una camioneta en color negro hasta la zona de urgencias. Rápidamente exigía, pedía, solicitaba la ayuda de los servicios médicos municipales. El conductor, pues, llevaba de copiloto a un familiar quien habría sido víctima de una agresión directa de arma de fuego y presentaba un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo a lo señalado por los servicios médicos, en este punto, este hombre de aproximadamente 50-55 años, pues ya no contaba con signos vitales cuando arribó hasta este punto. Y una vez que este hecho, pues, es dado a conocer a las autoridades, se vivió una importante movilización de policías municipales, quienes, tras entrevistarse con este conductor que arribó a su familiar, pues este señala que de manera directa y sin mediar palabra alguna fue atacado sobre las calles San Francisco y Libertad, esto en la colonia Los Puestos del mismo municipio. Rápidamente lo que, pues, este hombre tuvo en su mente es trasladarlo para agilizar los tiempos, evidentemente, de las ambulancias y que fuera atendido rápidamente. Sin embargo, ni siquiera esta decisión, pues, fue suficiente, y es que la gravedad de la lesión, pues, terminó arrebatándole la vida. Estos hechos en el municipio de Tlaquepaque y Guadalajara. Sin embargo, si nos trasladamos ahora al municipio de Zapopan, también hay información en materia de seguridad, y es que fueron localizados en un predio de la colonia La Joyita restos humanos. De acuerdo a lo señalado por un hombre que se encontraba cabalgando por la zona, de pronto, cuando se encuentra sobre las calles Ópalo y Lucio Blanco, se percata de un cráneo sin mandíbula, por lo que hace el llamado a la línea de emergencia 911, y una vez que los policías de la ex Villa Maicera se hacen presentes, los lleva al lugar exacto donde encontró esta osamenta. Los policías localizan el punto, evidentemente, al tratarse de restos humanos, se hace el llamado a los servicios médicos municipales, quienes corroboran este hallazgo, y se hace el resguardo de la escena criminal. Mientras tanto, los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer este hallazgo ocurrido en el municipio zapopano. Y también, compañeros, platicar un poco, si me lo permiten, sobre la actualización que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y es que durante estos últimos días, tras el aseguramiento del call center en la colonia La Loma, en Guadalajara, ahí en la zona del Vestir, pues han estado surgiendo actualizaciones durante estas últimas horas. Y la más reciente apunta a que la Fiscalía del Estado pues ha dado a conocer fotografías donde se puede ver cómo es que se encontraba este inmueble, además de que pues la información de los artículos que han sido asegurados continúa analizándose. Recordar que hay diversos teléfonos celulares, son exactamente 52, así como 5 computadoras portátiles, 29 diademas, 53 libretas, una agenda, 3 credenciales para votar expedidas por el INE y 5 tarjetas de débito. Evidentemente, dentro de toda esta aseguramiento hay información de las personas a las que se les generaba el fraude. Recordar, estas del Estado de México, de la Ciudad de México, de Querétaro y Puebla. Estas personas pues tenían sus números registrados, más no sus nombres, por lo que las autoridades pues están llevando a cabo las indagatorias pertinentes para poder llevar a cabo una completa investigación en este punto. Estas 5 personas, también decirlo, compañeros, que fueron detenidas por el delito de cohecho, ya están presentadas ante un juez para la audiencia inicial y estamos a la espera de que la Fiscalía del Estado nos dé a conocer más detalles sobre el resultado de esta audiencia que se llevó el día de ayer durante la noche, parte de la madrugada. También, pues el modus operandi con el que contaban estos jóvenes, lo que hacían era pues vaciar estas cuentas bancarias y recibían a cambio una importante cantidad de dinero. Esta zona de esta finca, que era prácticamente un departamento que el dueño rentaba a estas personas que se hacían pasar como una empresa de marketing digital y que pues terminó siendo algo totalmente distinto. Recordar también un menor de edad que ya se reintegró con su familia y otras 14 personas, otras 13 personas que pues estaban engañadas y que supuestamente se dedicaban a la venta de ropa y que terminaron pues siendo parte de la investigación de la Fiscalía del Estado. Hay mucha información, compañeros, en materia de seguridad. Un incendio en una vivienda de Guadalajara que llevó a su moradora a saltar para salvar su vida, así como el aseguramiento de una camioneta de alta gama con un valor de entre 3 y 4 millones de pesos, pero si me lo permiten, podría contarles más información en la segunda intervención.
De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias por este reporte y te escuchamos más adelante.
Continuamos pendientes, compañeros.
Muy buenos días.
Ahí está la información de seguridad más importante de las últimas horas y cambiamos de línea para saludar a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Gris, Víctor, auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Bueno, pues el día de ayer la Cámara de Comercio de Guadalajara, así como la Agencia Estatal de Entretenimiento, ofrecieron un balance en torno a el Festival Navideño Ilusionante. Bueno, pues recordaremos, tuvo como sede el centro de Guadalajara, los municipios donde son nombrados pueblos mágicos, así como también el Parque Luis y Quintanar. Y bueno, pues al parecer son números favorables. Les comento que dejó en total para Jalisco una derrama económica de nada más y nada menos que 1.708 millones de pesos. Esto representa un incremento de aproximadamente entre 7 y 8% más de lo que dejó durante 2023. Este año, en 2024, bueno, pues Ilusionante recibió un total de 4.9 millones de visitantes, lo que significa también pues 9% más de lo registrado en la edición del año pasado. Ofrecieron cifras muy detalladas, muy precisas, entre algunas de ellas que llaman la atención es que el festival, la mayoría de quienes acudieron fueron mujeres, el 61%, y bueno, pues ellas lo hicieron en la gran cantidad de la vez que acudieron acompañadas de su familia. Pero otro dato importante también que les quiero compartir en torno a este balance, bueno, pues es que de todas las atracciones que se incluyeron en este festival, llámese la pista de hielo, la pirotecnia, el videomapping, el nacimiento, bueno, todas estas, resulta que las ofrecidas en el Parque Luis Quintanar fueron las que más visitantes registraron, con un total de 40,000, esto seguido de la Rueda de la Fortuna, a la que, por cierto, tan solo del 8 de diciembre al 6 de enero se subieron un total de 38,000 personas. Así de derrama, pues, de este festival Ilusionante, 1.708 millones de pesos dejó a Jalisco este festival. Insisto, permaneció vigente desde el 8 de diciembre y concluyó el pasado 6 de enero. Pero si me permiten, Víctor Luis, déjenme darle un giro a la información. Recordarán ayer que, bueno, pues lo platicábamos en la redacción de Notisistema, este caos vial que se vivió durante el mediodía en la Avenida México, en el tramo que va de López Mateos y hasta la Avenida Juan Palomar y Arias. Esto ocasionado, para que por favor lo tenga muy en cuenta, porque esto no se va a resolver, y enseguida le platico por qué. Esto derivado de una obra, una torre pues departamental que se está construyendo ahí, justo en el cruce de Avenida México y Juan Palomar y Arias, y que pues la constructora está literalmente apoderando de banquetas y sobre todo de uno de los carriles de circulación en el sentido que va de López Mateos hacia los cubos, digámoslo así, la galería del calzado, y que ayer representó o no representó, porque me incluyo como los conductores afectados, pues un lapso de aproximadamente 50 minutos para cruzar aproximadamente un kilómetro, que es lo que la distancia que hay entre López Mateos y la glorieta Juan Palomar y Arias, 50 minutos a vuelta de rueda. Este complejo departamental se hace nombrar Entorno México, y bueno, pues la verdad es que lo que generó fue caótico, honestamente, el tráfico estaba completamente colapsado, y pues cuestionamos evidentemente el Ayuntamiento de Guadalajara para saber si tenían o no permiso para poder cerrar de esta manera tan arbitraria las calles, las banquetas, para los peatones incluso es complicado poder transitar libremente, y la reducción de un carril, bueno, pues está generando una auténtica locura en tema vehicular. Resulta, compañeros, que aunque ustedes no crean, me contesta el ayuntamiento que sí, que efectivamente esta construcción tiene un permiso, y le cito textual lo que mencionan en el gobierno de Guadalajara, que como parte de los trámites de cualquier construcción se tramite un permiso de cierre vial por obra. Yo la verdad no había visto esto, no sé ustedes, compañeros, pero pues ahora resulta que cualquiera que construye puede ir al ayuntamiento, obtener un permiso y así como así cerrar la calle de la banqueta. Entonces este tema, por ello les decía, no se va a resolver pronto, para que se den de paciencia y en medida de lo posible pueda tomar rutas alternas. Y reporte, compañeros, muy buenos días.
Y sin tomar en cuenta la policía vial, el visto bueno de las autoridades estatales, y lo más importante, ¿dónde está el documento que justifica el cierre de esta y otras calles? Porque que me lo digan que existe, se los agradezco, pero lo que queremos es la evidencia física de que ese permiso se tramitó, si se tuvo que pagar algo que se hizo, y que pues sea verdad y no una mentira, ¿no?
Sí, sin duda, hay que investigar, Víctor, ahí con obras
claro.
Públicas, seguramente son quienes emiten este permiso, digo, no es la primera vez que una obra de este tipo se apodera de las banquetas y genera un caos así, entonces, pues vamos a ver cuánto cuesta, quién lo emite, y si cualquier persona lo puede tramitar.
Claro que sí, gracias por la investigación, Edgar.
Seguimos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Las remesas son importantes porque reactivan la economía de muchos pueblos en el país. ¿Cómo le va las remesas que envían los jaliscienses de Estados Unidos? Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Jalisco se ubica en tercer lugar nacional en la captación de remesas y por ende sería uno de los más perjudicados por las políticas migratorias que aplicaría el gobierno estadounidense de Donald Trump, señala el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras. Escuchamos.
Jalisco, Guanajuato y Michoacán serán los que mayores problemas tendrán asociados a este cambio en las remesas. La verdad es que sí se ve difícil que en los próximos años la llegada de remesas siga creciendo como lo ha hecho en periodos anteriores.
También comenta que Jalisco, Guanajuato y Michoacán expulsan a migrantes a Estados Unidos debido a la violencia, más que factores económicos. Es principalmente la violencia la que afecta esta migración de paisanos a Estados Unidos.
De los movimientos de migración hacia Estados Unidos están asociados también, en el caso particular de Jalisco, a lo que es la violencia. Y esto no es casualidad que otro estado que manda muchos migrantes, que es Guanajuato, también tiene exactamente la misma situación, y lo mismo Michoacán. Entonces, sí es algo importante señalarlo, parece que hay una correlación entre violencia y movilidad a nivel de Estados Unidos. Y también parece que hay una cierta correlación entre el tipo de migrante y el tipo de industria al cual trabaja.
Bien, señala que, contrario a lo que se piensa, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán son los municipios que más remesas reciben en el estado de Jalisco. No son los municipios más pobres del interior del estado como debería lógicamente pensarse sino Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tepatitlán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que si se hace realidad la aplicación de las políticas que ha anunciado Donald Trump, como la aplicación de un impuesto al envío de dinero y también la deportación masiva de mexicanos, de emigrantes que no tienen estadía legal, dice, pues sí se vendría un problema social. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias y que tengas buen viernes.
Igualmente para todos.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente con los deportes. Bien, está Martín Navarro Vázquez en esta mesa de trabajo con los deportes y lo que se espera también para el fin de semana. Martín, adelante.
Es correcto, muy buenos días, ¿cómo están? Pues ayer, sorpresa, ¿verdad? Qué buena sorpresa nos dio la selección mexicana de fútbol. Aunque usted no lo crea, el equipo tricolor con muchísimos jóvenes, algunos de ellos que ni siquiera se imaginaban estar en selección nacional así ya tan pronto. Bueno, pues venció el equipo de Javier Aguirre 2-0 al Inter de Brasil. Un lleno en el estadio Beira Río de Porto Alegre y el equipo tricolor con una base, insisto, de jóvenes sin experiencia en la selección nacional, ganó con los goles de Eric Lira y Jorge Rubalcaba. Se registró además el debut del chamaco de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, de tan solo 16 años, y es un récord en debut para el cuadro nacional. ¿Qué dijo el Javier Aguirre, técnico nacional? Aquí lo escuchamos.
Satisfecho, porque de verdad solamente trabajamos dos veces en el campo, más fue de verdad de buen nivel. Mostraron personalidad, ¿no?, para enfrentar a este tipo de rivales. Se cumplió el objetivo, ¿no? Vi jugadores muy comprometidos con su país, con su escudo, con la selección. Y bueno, afortunadamente, además de todo, ganamos. Creo que nos vamos satisfechos por un lado y contentos por el otro. Sí, fue un partido de ganar-ganar, porque efectivamente los que no están, que cualquiera supondría que tienen un sitio asegurado, tienen que redoblar esfuerzos. Es decir, si hubiéramos sido vapuleados, seguramente nada, pues falté yo y se notó. Y jugué mejor partido desde mi casa o desde donde fuere. Yo creo que ganamos hoy, estos ganamos gente aquí que realmente me demostró tamaños, y la gente de fuera, caray, tienen que no bajar el ritmo, que tiene que seguir a buen nivel.
Ahí las palabras de el Vasco Javier Aguirre. En los próximos días, ahora México enfrentará al River Plate de Argentina en territorio allá en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, ayer también hubo actividad ya de la Liga MX, fecha número 2. Y tenemos que en el Estadio Ciudad de los Deportes, América con plantel alterno empató 1-1 con los Xolos. El novato Jesús Hernández puso adelante 1-0 al equipo de Tijuana, porque también los Xolos tuvieron algunos chavos. Rodolfo Cota era el más experimentado en América, que empató con gol al minuto 61 de Esteban Lozano, con su primer gol en primera división. El técnico americanista fue Diego Cervantes, y aquí lo escuchamos.
Comentábamos ahorita en el vestidor que se iba a regresar a la realidad, pero una realidad muy diferente. La verdad, la pusieron alta los chavos, y ahora hay que pasar esa vara, y depende de ellos el seguir trabajando, el ser profesionales, el cambiar esa mentalidad y saber que se pueden lograr esos objetivos a base de trabajo.
Ahí lo que menciona Cervantes, que estuvo como técnico, pues podríamos decir interino o no, por 2 partidos nada más, ¿verdad? Porque Jardine regresa en la fecha 3. América este fin de semana enfrenta al Inter Miami. Para el día de hoy continúa la jornada número 2 de la Liga MX. Puebla recibe al San Luis, Tigres a Mazatlán y Necaxa enfrenta a las Chivas allá en Aguascalientes. El exdirectivo de la cooperativa y del fútbol Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, fue detenido ayer en la Ciudad de México en un operativo conjunto con la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal. Estaba prófugo desde el año 2020. ¿De qué se le acusa? Bueno, de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta. En otro tema, bueno, hablar también de lo que está ocurriendo en la Liga MX femenil. Ayer Chivas y Juárez empataron 0-0, la jornada número 3 del torneo, mientras que la gran sorpresa la dieron las rojinegras del Atlas al vencer de visita 2-1 a Tigres. En lo internacional, Real Madrid, qué susto el día de ayer, 2-2 le empataban al final, pero se fue tiempos extras y ahí venció 5-2 al Celta de Vigo para calificar a los cuartos de final de la Copa del Rey. Bilbao era el actual campeón, ya quedó eliminado, cayó ante Osasuna 3-2. Y finalmente, bueno, Charros de Jalisco ya está en la final de la Liga del Pacífico de Béisbol, venció por paliza de 14-1 a los Naranjeros de Hermosillo, actuales campeones, y gana la serie 4-1. El rival saldrá de la serie entre Culiacán y los Mochis, que está 3-2 a favor del equipo de los Tomateros, y que ganaron este jueves 4-2. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Bien, Martín, gracias por la información. Te envía un mensaje de don Héctor Fajardo. Dice que qué triste que no dan información de los Charros de Jalisco. ¿Por qué no hablamos más de béisbol? Sí, se habla, ¿no?
Todos los días hablamos de los Charros.
¿Alguien no está sintonizando a tiempo a la estación de
las noticias?
De hecho,
es con lo que cerré. Charros avanza a la final, por cierto. Y ya está la nota en notisistema.com.
Por cierto.
Digo.
Muy bien.
Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio, a quien saludamos esta mañana. Adelante, buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio de Radio Metrópoli. En el día de hoy nos centraremos en los retos, oportunidades y tendencias que a nivel internacional y nacional se prevén en el rubro de movilidad y transporte. Es esencial conocer cuáles son los temas importantes que se están abordando a nivel internacional, debido a que en diversas ocasiones estas agendas median las agendas locales, es decir, las agendas internacionales median las agendas locales. Iniciando con uno de los países que ha sido punta de lanza en cuanto a la movilidad urbana sostenible se refiere, uno de los rubros más sobresalientes es la electromovilidad. En este país, España, circulan ya más de 220 mil vehículos 100% eléctricos y se prevé que esta cifra aumente en un 22,3% durante el 2025. Este incremento está impulsado gran parte por la electrificación de las flotas de vehículos de empresas, las ayudas gubernamentales y la concienciación de medioambiental de los ciudadanos, lo cual está orientado a la reducción de CO2 y el ruido, así como a la mejora de la interoperabilidad. Sin embargo, es crucial hacer un paréntesis aquí, debido a que este país guarda condiciones distintas y no debemos caer en las trampas que anteriormente sociedades como la nuestra ha incurrido. En centrarse en aspectos que se priorizan en gobiernos como el español, pero sin antes atender problemas de movilidad y transporte básicos. Cuando los gobiernos y las sociedades están listas para dar saltos donde intervenga de lleno soluciones tecnológicas o, como en este caso se menciona, soluciones basadas en la electromovilidad, es porque problemas como las concesiones, la frecuencia, la calidad, la cobertura, entre muchas otras, ya han sido atendidos. Pues en Latinoamérica uno de los retos más acuciantes son las concesiones de transporte público, pues generalmente se trata de procesos poco claros, esto según información del Banco Mundial. De esto se desprende otro de los temas relevantes para este 2025, las condiciones tarifarias. Al menos en la capital de Colombia, en Bogotá, este primero de enero se anunció un incremento al transporte masivo bajo una estrategia de socialización previa. Tanto las concesiones como la tarifa es un tema que trastoca a México como país y también, por supuesto, a Jalisco específicamente. Pues las concesiones informales de transporte público impiden que haya una competencia eficiente en el mercado y unidades amigables con el medio ambiente. En el contexto nacional, diversos de los gobiernos recientemente entrantes han declarado explícitamente que la movilidad y el transporte son de los rubros prioritarios a la par del agua y la seguridad, lo cual deberá verse reflejado en la calidad de vida de las personas que habitamos las urbes de este país. En este afán, Las tendencias de movilidad y de transporte de este año 2025 deben asumirse con una visión crítica y una visión metropolitana en el caso de nuestra metrópolis, sin pretender caer de nuevo en proyectos que poco impactan de fondo y generan costos sociales y económicos muy altos. Es importante también seguir exigiendo que cada obra o política pública en materia de movilidad sea justificada mediante los estudios y diagnósticos necesarios y bien realizados. Solo así podría tener un impacto positivo en los desplazamientos diarios de las personas. Este es el comentario de esta semana. Agradezco como siempre su escucha y les deseo además un excelente fin de semana, un excelente año 2025, que todas aquellas metas propuestas puedan ser alcanzadas. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, maestra Miriam Guerra, muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos rápidamente a los espectáculos. Pilar Gutiérrez, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes y por supuesto que hay estrenos. Y llega a las salas Mesa de Regalos, que es una película mexicana protagonizada por José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez, que cuenta la historia de Nicolás y Antonia, que son dos amigos de toda la vida que ven cómo todos disfrutan de la estabilidad emocional y laboral mientras ellos son un desastre. Después de asistir a más de una docena de bodas ajenas y buscando el empujoncito económico que necesitan para cumplir sus sueños, deciden poner en marcha una idea descarada pero brillante, que es casarse. Pero obviamente no lo van a hacer de verdad. Sus planes son anunciar su supuesto amor escondido, organizar una gran boda, recolectar el dinero de los regalos y que Antonia deje plantado a Nicolás en el altar. Y asumen que después de este escándalo, nadie será capaz de pedir que le devuelvan el regalo y así se dividirán el botín para financiar finalmente sus sueños. Y luego, llena de ingenio, encanto e hilarante humor que caracteriza a Paddington, llega Paddington Aventura en la selva, donde encontramos al amado oso amante de la mermelada, perdido en la selva en una emocionante aventura de alto riesgo. Y cuando Paddington descubre que su amada tía Lucy desapareció de la casa para osos retirados, la familia Brown y él se dirigen a la selva de Perú a buscarla. La única pista que tienen es ubicación de un lugar marcado en un enigmático mapa. El oso, determinado a resolver el misterio, se embarca en esta emocionante búsqueda por las selvas del Amazonas para encontrar a su tía y puede que también descubra uno de los tesoros más legendarios del mundo. Llega también Dragon Ball Diamond, donde podemos ver a Goku y compañía, quienes viven una vida tranquila cuando de repente se hicieron pequeños debido a una conspiración. Entonces descubren que la razón de esto puede estar en un mundo conocido como el Reino Demoníaco, y un misterioso joven Majin llamado Glorio aparece ante ellos, y entonces tienen que descubrir cómo salir de esta. Y siguiendo con la temporada de premios, llega también la multinominada Anora, que retrata la vida de una joven trabajadora sexual de Brooklyn, quien tiene la oportunidad de protagonizar una historia de Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca y se casa impulsivamente con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado cuando los padres parten hacia Nueva York para anular este matrimonio. Es esta película de comedia que ha estado muy, muy mencionada también. Pero también llega El Robo Perfecto, Pantera, y esta película inicia siguiendo los acontecimientos de la anterior, y en esta ocasión Donnie Wilson escapa de Europa, donde comenzará a planear su próximo atraco. Mientras que Nick O'Brien, conocedor de lo que este astuto criminal es capaz, deja a su familia en Los Ángeles y viaja hasta Europa para tratar de dar caza a este personaje. Y para los fanáticos del terror llega también Bachman, El Espíritu del Mal, que nos muestra a un padre desesperado por tratar de vencer a su temor de la infancia, que regresó para perseguirlo muchos años después. Pero esta vez la pelea no es solo por él, sino que también lo hace por proteger a toda su familia, que también está en riesgo. Y finalmente, de Corea del Sur llega Estación Fantasma, donde una reportera escucha a uno de sus amigos hablar sobre una historia de un fantasma de un niño que vive en una comisaría abandonada debajo de la estación Oksu. Ella, curiosa, decide investigar más a fondo y pronto se entera de que hubo un accidente de tren en la estación y una víctima mortal, por lo que decide seguir las pistas para descubrir la verdad. Y en la agenda de espectáculos, que ya tenemos más eventos este fin de semana, se presenta esta noche en el Teatro Galerías Cabaret con dos funciones, una a las 6 y una a las 9:30. Y también en el Auditorio Telmex estarán presentándose los Freddy's, los Yonix y los Muecas a las 9 de la noche. Y el día de mañana sábado la India Yuridia tiene dos funciones en el Auditorio Telmex, una a las 6 de la tarde y otra a las 9:45. Y para toda la familia está el show de Bomba Loca también el sábado en el Teatro Galerías a las 8 de la noche. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Para más información, luego del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda o a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Muchas gracias y bonito fin de semana.
Igual para ti, Pili. Muchísimas gracias por la información. Estamos esperando escucharlas al mediodía. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Gracias por seguir en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.